Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Los alimentos son parte fundamental de nuestra vida y disponer de los mismos es un derecho humano fundamental que nadie niega públicamente, aunque luego lo haga con hechos o políticas concretas. Por eso nos preocupa tanto la suba del precio de los alimentos, aunque insistimos, como lo venimos haciendo sistemáticamente desde las cátedras universitarias de soberanía alimentaria, que la propaganda de la industria de la alimentación nos está llevando a consumir productos que no son buenos para nuestra salud. El precio es fundamental, pero no debemos desatender la calidad de los alimentos que llegan a la mesa de todos los argentinos. Y cuando hablamos de la mesa de los argentinos, de la mesa de nuestra familia, también hablamos de la mesa en los comedores escolares a los que asisten nuestros pibes y sobre todo a los millones de pibes para los que comer en la escuela es fundamental. El 22,4% de nuestros niños vive en situación de pobreza, con dietas deficitarias en nutrientes esenciales. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de más de 1,500,000 de chicos. Pero lo urgente no puede dejarse para mañana y por eso el 7 de este mes de abril una serie de organizaciones sociales, gremiales y de defensa del consumidor promovieron un día de boicot a las 5 grandes cadenas de supermercados que operan en el país, corresponsables de la estampida de precios que tuvieron muchos alimentos básicos. Y decimos que las grandes cadenas de supermercados son corresponsables porque comparten el ansia desmedida de ganancia con las grandes industrias de alimentos, con los grandes productores agrarios y muy, pero muy especialmente, con el gobierno que deje en manos de los vivos que manejan los mercados el alimento de los argentinos. Los mismos convocantes al boicot de los supermercados hechos el 7 de abril convocan para el 7 de mayo próximo, esta vez con más tiempo y más explicaciones, para que los consumidores comprendamos mejor por qué tenemos que defendernos de estos grandes remarcadores de precios. Es una medida sencilla, concreta, que algo les puede doler económicamente, pero que sobre todo hace público el poder que tienen estas pocas empresas y sus enormes niveles de ganancia. El boicot a los supermercados del 7 de mayo, que apoyamos totalmente, y los que puedan venir luego, son necesarios, pero también son insuficientes. Hay mucho más que debemos pensar y hacer como familias, como integrantes de una comunidad, como ciudadanos responsables, como constructores de una sociedad que respete y protege la vida, el alimento y la salud de todos. No es fácil, pero lo que pasó con el cambio de menú a partir del 1 de mayo próximo en los comedores de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires es un claro resultado de la protesta social. A los reclamos le tenemos que sumar propuestas. Propuestas que lleguen a todos, que incluyan a todos. Tenemos que hacer cambios importantes en el sistema alimentario argentino. Que los productores y sus familias se puedan quedar en el campo, trabajando dignamente, produciendo en forma ecológica y cuidando el ambiente. Organizándonos con nuestras familias, vecinos y amigos para comprar juntos, para achicar costos, para evitar intermediarios, para que las familias productoras obtengan precios justos, para que el alimento sea cada día más sano, más seguro y más soberano. También para generalizar políticas que mejoren la alimentación y la vida de todos los argentinos. Porque solo vamos a tener hambre cero con justicia 10 y para eso nos hace falta un Estado de 10. Sube,
sube, bandera del amor. Somos los hijos de los hijos que venimos del sol. Te agradecemos y traemos esta chicha de hoy. Eres la madre pura tierra, me arrodillo ante vos. Pachamama, santa tierra, Pachamama. Es este mundo va cambiando la globalización.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Alimento y Vida. Hoy viernes, ¿qué día? ¿Qué viernes es hoy?
De, 22 de, puede ser.
22 de abril.
Muy bien, 22
de abril. Preparándonos para un fin de semana que dicen que nuevamente
va a llover.
¿En serio?
Sí, por eso, entre otras cosas, suspendimos la feria nuevamente. Así que nos vemos en la feria de mayo.
Bueno, muy bien.
No el 25 antes,
Claro, 14. Sí, claro.
Así que bueno, estamos acá compartiendo el programa con Joaquín, nuestro operador, Juan, nuestro productor que acaba de llegar, y por supuesto lo que estamos compartiendo la mesa, Gabriela.
Me acabo de dar cuenta que son todos con J. ¿Tendrás que decirme Gabriela?
Gabriela.
Porque Joaquín, Juan,
Julio,
Carlos, todo con Carlos.
Carlos y Gabriela.
Carlos y Gabriela. Mirá vos.
Descubrimiento
las cinco Jotas.
Impresionante.
Estamos llegamos agotados al viernes. Está clarísimo.
Sí, estamos con todo. Todas las luces. Bueno, ¿cómo andan?
Muy bien.
¿Todo bien? Bien.
O te cuento. Medio fisurado soy.
Sí, ¿no? Sí. Yo por lo menos con faringitis, como ya saben, tratando de recuperarme.
Pero son muy cansada.
Vos muy cansada.
Eso.
¿Y vos, Carlos?
Yo cansado por dos cosas, porque fue una semana muy tensa, con muchas, muchas cosas, pero además doblemente cansado por todas las malas ondas y las cosas que uno siente que están pasando en nuestra sociedad, que no son estímulos positivos, ¿no?
No, no. ¿Qué habrá pasado con la revolución de la alegría, no? No, vos no te subiste a esa cama.
No, pero hablando de la revolución de la alegría, ¿por qué no aprovechamos y
bueno, hacemos un buen chivo?
Sí.
Bueno. El jueves 5 de mayo a las 9 de la noche, 21 horas, las tardes son nuestras, el grito cultural. Va a haber bandas en vivo en el Emergente, Acuña de Figueroa, 1030, ¿sí? O 1030, Almagro. Va a estar entre otras bandas en vivo Martín Alé, Teleporter, Sin Preámbulos, La Casa de Abajo y Kosovo.
Muy bien.
Estamos, así que los esperamos, bueno, a todos ahí para tomar
una
cerveza. ¿Cómo nos comunicamos?
¿Cómo se comunican con nosotros?
Con Radio FM Asamblea. Asamblea, Radio Asamblea. Un lugar para todas las voces. Gaby, vos que sabés de memoria el teléfono.
Yo lo sé de memoria.
Sí.
4854-7034. Mirá cómo me lo sé de memoria cuando me lo dicta Joaquín.
Muy bien.
Y el Facebook, que es Alimento y Vida FM. Y nuestro correo electrónico, alimentoyvidafm@gmail.com.
Bueno, así que estamos más que comunicados entonces. Ay, me pegué el micrófono con la nariz, che.
Eso se ve que estaba.
Primero que soy narigón y segundo que lo tenía mal acomodado.
Por hacerme maldades.
No, por favor. Che, bueno, efemérides, bueno, ¿qué tenemos?
Efemérides.
A ver. Yo diría que tenemos una sensacional.
La bella efemérides.
Sí, que hoy estamos festejando 46 años desde, bueno, tomando como referencia el 22 de abril del año 1970, de que un señor propuso que ese día rememoráramos el Día de la Tierra para pensar en nuestro planeta, en la Pachamama. Es un día significativo, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Seguramente. Sí.
El señor, digamos que fue un senador estadounidense llamado Gaylord Nelson, que bueno, lo propuso, ¿no? Bueno, estas cosas son para tomar especial conciencia de no agredir a la tierra, de cuidar el medio ambiente, estas cosas que han tenido como una emergencia. Digo emergencia en cuanto a que tienen, sí, estado público últimamente. La venimos deteriorando desde hace rato, esta pobre tierra.
Pero ahora a un ritmo realmente prodigioso.
Vertiginoso. Tal cual.
Yo quisiera mencionar no dos efemérides, sino dos cosas que me parecen significativas. El día 20 de este mes de abril fue presentado el libro Cocinar y Comer en Argentina hoy.
Hoy.
Que tuvimos.
No, hoy no, hoy no, el miércoles. Sí, hacemos el mal chiste de nuevo.
El nombre del libro es Cocinar y Comer en Argentina hoy. Donde, y ahí, bueno, quedaron picando varias cosas de los comentarios, de las preguntas que hizo la gente, y una que le vamos a pedir a Gabriela que nos explique es qué es esto de los alimentos ultraprocesados. Porque uno de los comentaristas dijo que se repetían sistemáticamente dos cosas a lo largo de todo el libro. Una que nos resulta conocida, carne, ajá, y la otra, ultraprocesados. Alimentos ultraprocesados que no nos resulta nada conocido. Uno piensa en...
Te dedico a la columna, te lo explico en la columna.
Bueno, y después que el 24 de este mes, o sea, pasado mañana, vuelve a los kioscos del área metropolitana Tiempo Argentino. Ahora... a cargo de la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo. Así que agradecemos, felicitamos, nos solidarizamos con los compañeros y vamos adelante.
Y con esto sí que nos alegramos.
Y con eso nos alegramos profundamente. Y quizás los tengamos alguno de ellos pronto aquí con nosotros.
Bueno, muy bien, muy bien. Che, Gaby, ¿me trajiste el libro que te pedí?
No, pero... porque se agotaron el día de la venta, pero... no se agotaron en la vida, pero bueno. Voy a traer la próxima porque tengo que ir a reponer.
Bueno. Eso demuestra que esta consigna que nosotros estamos utilizando continuamente es cierto. Evita decía, donde hay una necesidad, hay un derecho.
Sí.
Hay mucha gente que descubrió que donde hay una necesidad, hay un negocio.
Bien. Sí, el día de la presentación vino gente muy amorosa.
Vamos a recordar entonces el sorteo del Hay Otro Bolsón, ¿no?
De Colectivo Solidario.
Tienen que entrar a nuestra página de Facebook y poner me gusta en donde está.
Antes de que cierre el programa, porque cerrando el programa decimos quién ha sido la ganadora o el ganador.
Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ir. Lo próximo venís vos, Gabriela.
Ya vengo con mi columna.
Viene el agua.
Viene el agua. Muy perfecto. Bien. Bueno, no sé. Ok, listo. Vamos entonces y después venimos con la columna.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos. Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Todo el bicharío la está anunciando como nunca fue. Allí José, ya de los críos y el atatito en el desample. Doña Pancha vino al amanecer y se fue con frete para el batel. Se llevó unas canchas y algunos trastos en el carro cue. Ya pasó la eulogia y cantaba así.
Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Lo prometido es deuda. Dije que iba a hablar de ultraprocesados en esta columna, pero en realidad ya me lo habías como tirado durante la semana, entonces pensé que si algo había alejado de la tierra y de la Pachamama y del origen de los alimentos en su estado natural eran los ultraprocesados. Como su nombre indica, o parece indicar, es un término que se empezó a usar últimamente porque cada vez los alimentos que consumimos vienen más procesados. Entonces lo de ultra, como el dibujito de ultrasónico, es como potenciar el procesado, el industrializado. Y como ahora todo es de diseño, vieron, las drogas son de diseño, los alimentos son de diseño, no vamos a estar fuera de la ultramodernidad. Entonces todo es ultra y los alimentos tienden a ser ultraprocesados porque se precisa que duren más en un estante, duren más en una góndola, y eso es lo que caracteriza el alimento ultraprocesado, digamos, ya desde la revolución industrial los alimentos tenían un cierto grado de procesamiento, digo, de eso se trata el alimento industrial. Así que el ultraprocesado alude al grado máximo, digamos, de procesamiento que cada vez se le agrega a estos alimentos que consumimos, que hace que no sepamos absolutamente nada acerca de lo que incorporamos en nuestro cuerpito. Colores, sabores, que lo alejan de eso que ustedes también conocen, que es el cultivo, si se quiere, la materia prima. Digamos que tiende más a cubrir efectivamente las necesidades de la venta que de quienes lo consumimos, las necesidades de, como dice, hay un autor maravilloso que es Harris, un antropólogo norteamericano, que dice que los alimentos deben ser buenos para vender y no para comer, desde el punto de vista de los industriales, obviamente, y de los comerciantes, ligado a las cadenas de supermercado de los que veníamos hablando hace un rato, ¿no? Tiene muchísimo que ver con esta lógica. Entonces no importa lo que se le agregue a los alimentos, o sea, mientras, ironía. Obviamente, lo claro, obvio, sí, sí, los alimentos deben ser buenos para vender desde la lógica capitalista.
Porque eso lo dice, ponele, que yo, el presidente de Nestlé, ¿no? Hay que vender el agua, ¿no?
Exactamente, y los presidentes de cualquier empresa multinacional, claro, que fabrique alimentos. Por supuesto, sí, sí, tienen que ser buenos para vender, no me importa lo que te produzcan a vos, le pongo un montón de colorante, que sea atractivo para los chicos, que sea atractivo para el paladar incluso, porque convengamos que si es atractivo y es adictivo, vos lo vas a comer. En vez de comerte una galletita, te comes el paquete entero, porque tiene esa grasa y ese azúcar o esa cantidad de sal.
Los bizcochitos hace... de grasa, ¿no?
¡Ah! Por supuesto, los que estamos tomando con el mate
de YPA, nos habíamos olvidado.
Hacemos YPA, el PNT, la publicidad no tradicional, el chivo adentro, sí, ¿vieron?
Eso siempre, el primero de hacer, en hacer eso fue Olmedo.
Exactamente, bueno, y me pagan la columna.
Claro, sí, ahora. YPA, tomando mates acá, muy bien con los bizcochitos. No, nos faltan los bizcochitos.
Cuando vos decís a Olmedo, ¿no te estás refiriendo a algún...
al obispo?
Al obispo, algún senador o diputado.
No, Alberto.
De Salta, no.
Alberto. El gran cómico argentino Alberto Olmedo. Sí, disculpa, Gaby.
No, no, está bien, digo, pero además todo esto de los alimentos ultraprocesados, incluso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lo atribuyen a ser una de las causales de las actuales tan mencionadas epidemias de obesidad y de diabetes. Digo, como que esto no tiene solo que ver con que comemos mucho y no nos movemos. Sí, tiene que ver con el tipo de alimentos que estamos consumiendo.
No sé, no, a lo mejor no da el tiempo para la respuesta, pero que nosotros, los argentinos, somos los creadores de un alimento ultraprocesado estrella, el alfajor. ¿Puede ser cierto?
Puede ser que seamos uno de los creadores, si bien ya está ultra difundido, ¿no? Sí.
Sí, sí, somos.
Somos los creadores también, junto a la Virome, el colectivo y tantos otros inventos. La próxima, en todo caso, podemos seguir desarrollando este tema de cómo se encara, porque, digamos, en América Latina en general, estos productos ultraprocesados han aumentado entre el año 2000 y el 2013 un 27%.
Casi nada.
Así que me parece que hay para hablar. Bueno, la seguimos la próxima y seguimos siendo lo que comemos. O sea, somos como horribles últimamente. Sube, sube.
Raíces y caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Bueno, estamos nuevamente en Alimento y Vida, comunicados con un amigo, con Néstor Gutiérrez, que es representante de la Federación de Cooperativas Productoras de Alimentos de Misiones, FECOPAN, integrante de la Comisión de Economía Regionales de Cooperar y coordinador del área de comercialización de alimentos cooperativos, de lo que vamos a hablar largo en este programa. Néstor, muy buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Bueno, acá estamos compartiendo el programa con Julio González, Gabriela Policer, así que ellos también van a intervenir en el ida y vuelta que queremos compartir con vos. Y, a ver, nosotros dijimos que vos eras integrante de Cooperar, del área de economía regional de Cooperar. ¿Por qué no nos contás qué es Cooperar y qué es el área de economía regional de Cooperar, a qué se dedican, por qué se creó esa área?
Bueno, primero muchas gracias por la invitación a participar del programa. Cooperar es la Confederación Cooperativa de la República Argentina, es una entidad de tercer grado que tiene más de 50 años, se fundó en el año 62, y es una confederación que agrupa federaciones de servicios públicos, consumo, vivienda, turismo, ahorro y crédito, producción, educación, y tiene un total de 70 federaciones asociadas en todo el país. Esto implica alrededor de unas 5.000 entidades de base, o sea, unas 5.000 cooperativas arraigadas en cada uno de los pueblos del país, ¿no?
Ajá. Fenómeno. ¿Y ustedes como Comisión de Economía Regionales qué aportan o por qué se organizan tomando esta problemática?
En Cooperar existen diferentes comisiones. Está agrupada en diferentes comisiones donde participan las federaciones. Nosotros desde la Comisión de Economía Regionales, donde fundamentalmente participan federaciones de producción agropecuaria, también de todo el país, siempre hemos venido trabajando con las actividades de Cooperar en cuanto a asistencia, capacitación sobre cooperativismo, asistencia legal, administrativa de las federaciones y demás, pero hace un tiempo decidimos impulsar la comercialización de alimentos de alguna manera unificada entre las federaciones que participan. 13 federaciones actualmente están participando activamente en la Comisión de Economías Regionales. Hemos elaborado un esquema de comercialización de alimentos, de alimentos de producción cooperativa, y estamos buscando diferentes canales de comercialización, tanto mayoristas como minoristas. Hay bocas mayoristas ya establecidas. Estamos administrando a través de FECOAPI, de una de las federaciones asociadas, dos puestos en el mercado central de Buenos Aires, donde se venden productos de todas las federaciones asociadas. Estamos trabajando también con el supermercado de la Red Comprar en la terminal de Guaymallén, en Mendoza. Tenemos un puesto en el mercado concentrador de Posadas. Buscando diferentes alternativas de comercialización, ¿no?
Perdón, hola Néstor, yo soy Gabriela.
Hola Gabriela.
Cuando te referías a esas 13 cooperativas, ¿son nacionales o son de Misiones solamente?
No, son 13 federaciones.
Federaciones
de cooperativas de todo el país.
Ah, perfecto.
Entre ellas, por ejemplo, está FOPAL, que es la Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos, FEDECOP, de la provincia de Corrientes, ACOFAR, que es una federación de productores frutihortícolas, FECOPAM, que es la Federación de Cooperativas Productoras de Alimentos de Misiones.
Pero estas que vos estás diciendo que tienen, que están buscando diferentes bocas de expendio, como el Mercado Central, Posadas, sí, etcétera, ¿son de alimentos?
Todas de alimentos,
por eso. Ustedes las agrupan para llevarlas a estas diferentes bocas.
Exactamente. Durante mucho tiempo, como suele ocurrir en muchas actividades, siempre nos reuníamos y decíamos el potencial que teníamos. Pero ese potencial nunca se volcaba a la realidad, hasta que en un momento decidimos armar una base de datos y saber realmente de qué estábamos hablando, fijar la cantidad de alimentos que teníamos disponibles en el sector, en estas 13 federaciones, cuál era la disponibilidad, de esos alimentos, si los alimentos eran estacionales o no, si tenían todas las habilitaciones como para poder comercializar a nivel nacional, RNA, RNPE. Y bueno, nos encontramos hoy con que tenemos un listado de productos disponibles de 197 productos, que esto implica 416 ítems diferentes de esos 197 productos, que están en acción, donde lo que pretendemos es eliminar los costos excesivos de intermediación, con lo cual los precios son los que se le paga al productor más el flete correspondiente. Y bueno, de esa manera estamos trabajando, ¿no?
No deben ser muy bien vistos, ¿no?, por algunas cadenas.
Seguramente que no.
Néstor, ¿por qué no nos das, por ejemplo, un ejemplo de alguno de los productos que ustedes estén comercializando para que nuestros oyentes tengan una idea de la enorme diversidad que pueden tener a su disposición?
Realmente tenemos muchos productos, pero bueno, a ver, por ejemplo, todos los productos de lo que sería la canasta básica, como ser aceite, harinas, arroz, fideos, azúcar, yerba.
¿Vino?
Vinos también, por supuesto, bueno. muy ricos, tenemos vinos mendocinos y vinos salteños de Cafayate, así que hay buenos tintos y buenos blancos.
Bueno. Néstor, Julio te habla ahora, ¿viste? Nos vamos turnando, un gusto escucharte.
¿Qué tal, Julio?
Bien, muy bien. Te quería preguntar, ya que mencionaste, viste, acá la salté yo, dijiste lo de los vinos, a mí me gusta mucho el vino, pero si yo por él le quiero comprar algo, vos dijiste que comercializan por FECOAPI en el mercado central, a través de FECOAPI, ¿no?
Exactamente.
Pero si yo quiero comprar, ponerle esos vinos, ¿qué tengo que ir al mercado central para hacerme de ellos?
No, no necesariamente. Nosotros nos hemos conformado también en Alimentos Cooperativos, que es la marca que estamos utilizando para la comercialización.
Ajá.
Alimentos Cooperativos, lo que estamos haciendo además es organizando ferias, que las primeras las hemos realizado aquí en... ya hemos hecho varias ferias de Alimentos Cooperativos con mucho éxito. Y bueno, hay maneras de comunicarse, digamos, si querés te puedo dar un correo.
Claro. Sí, o sea, por ahí, ¿cómo nos enteramos, los que vivimos acá en Buenos Aires, de que ustedes, no sé, cuándo son estas ferias, como para acceder a los productos que ustedes comercializan?
¿Cuándo son las ferias? Te podés enterar, hay una página de Facebook.
Bien, ¿cuál es?
Alimentos Cooperativos.
Bien, o sea que googleando Alimentos Cooperativos, ahí aparece la página de ustedes.
Exactamente.
Bien.
Y haciéndose amigo en Facebook.
¿Perdón?
Haciéndose amigo en Facebook para recibir directamente la información.
Exactamente.
Está bien, o sea, tienen página de Facebook y ahí salen entonces las fechas de ferias y en qué lugares.
Exactamente. Hay una dirección de correo electrónico también, que es alimentoscooperativos@gmail.com.
Y entonces por ese mail también uno puede estar en contacto con ustedes y bueno, y saber...
Exactamente, porque además hay varios puntos de organizaciones de cooperativas o mutuales que ya están comercializando alimentos cooperativos en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires también.
Buenísimo.
Claro, que tienen ya un stock fijo, por ejemplo.
Exactamente.
Ah, eso es muy interesante. ¿No querés decir algunos puntos directamente que estén funcionando ya?
Sí, seguramente me voy a olvidar de algunos, bueno. Pero por ejemplo, la Mutual Nueva Vida.
Ajá.
Es uno de ellos. Se pueden conseguir alimentos cooperativos también a través del proyecto de DPA, de FEDESAM.
Uh-huh.
La gente de ANSOL.
¿Está listado en Facebook?
Sabes que no tenemos el listado en Facebook.
Bueno, te sugiero
es una buena sugerencia.
Pero hombre, por supuesto. Claro.
Sí, que sí, va acompañada con la de la degustación de alguno de los productos.
Claro, sí. Te recibimos una canasta degustación acá, ¿viste? Como los locutores berretas que dicen, bueno, ¿me podés traer algo?
Pero cómo no.
No, para nuestros oyentes que le puedan disfrutar de una...
Para hacer un sorteo, dice Carlos.
¿Cómo no? Vamos a preparar una canasta para hacer un sorteo. ¿Cómo no?
Fenómeno.
No, porque además hay una cuestión, en cada una de las ferias que hacemos, se hacen degustaciones, Por ejemplo, hemos hecho ferias en San Telmo, en Pista Urbana, que es un lugar muy bonito, y unos compañeros realmente se portan muy bien, comparten la idea del cooperativismo y de alimentos cooperativos, y hacemos degustaciones y mucha gente se sorprende porque la gente en general, lamentablemente por una cuestión de formación cultural, asimila cooperativas a mucha gente, no digo toda, a productos de mala calidad, sí. Y cuando los prueban se dan cuenta de que son productos de excelente calidad y además mucho más baratos.
Sí, nosotros justamente pensamos que al revés, que todo lo cooperativo y artesanal y cuanto más cerca está de la elaboración, si se quiere, casera, es mucho más rico, pero bueno, claramente nosotros somos otra gente.
Claro. Néstor, una pregunta que de alguna forma tiene que ver con la filosofía con la que ustedes están realizando toda esta tarea. El 7 de abril pasado se hizo una campaña de boicot a la compra en la grande cadena de supermercado. El 7 de mayo está lanzado un nuevo día para profundizar la reflexión y el conocimiento del rol que juegan los supermercados. ¿Ustedes creen que pueden en algún momento llegar a ser una alternativa con algún tipo de alcance masivo? Porque no solo alcanza, o es solo con criticar y boicotear de vez en cuando, evidentemente no creamos alternativa. ¿Ustedes creen que podrían llegar a hacerlo? ¿En qué condiciones? ¿En qué contexto?
Mira, con sinceridad digo que es muy difícil poder competir con las cadenas de supermercados. Pero sí, por supuesto, que podemos ser una alternativa y eso ese es el objetivo. Lamentablemente, el mercado de alimentos, bueno, ustedes creo que lo vienen pregonando permanentemente, es un mercado absolutamente concentrado en la parte masiva, muy pocas las empresas productoras de alimentos y muy pocas las cadenas de supermercados, tanto con sus marcas A como con sus marcas B. Cuando uno ve el precio que se le paga al productor de alimentos y luego ve el precio que paga el consumidor en la góndola, se da cuenta que hay un margen de intermediación exorbitante, que no tiene ninguna razón de ser en cuanto a costeo. Con lo cual, en lo personal, estoy de acuerdo con el boicot. Creo que hay que mostrar o tratar de mostrar de alguna manera que lo que están haciendo es excesivo, y a través de alimentos cooperativos sí, buscamos ser una alternativa para toda aquella gente que se venga acercando. No tenemos los medios como para poder competir, no hay una espalda financiera como la que tienen estas grandes cadenas, no existe la publicidad masiva que el supermercado puede hacer, es un trabajo muy lento, donde mucho tiene que ver programas como el de ustedes, la difusión a través de las redes sociales, pero bueno, creo que es un trabajo lento, pero que la batalla hay que tratar de darla, ¿no?
Bueno, muy bien, Néstor, ¿alguna pregunta más?
No, a lo mejor tenemos la posibilidad de compartir y degustar algunas cosas en la próxima Feria de Agronomía en mayo.
¿Cómo no?
Si se dan las algunas condiciones que vamos a tratar de que se den, ¿verdad?
¿Cómo no?
Bueno,
será un gusto.
Bueno. Néstor, un gusto, de mi parte, haberte conocido a través de la radio, así que
claro.
Sí, Gabriela.
No, espero conocerlo en la feria, entonces, cuando salga el sol, es un doble deseo, y buscar en Facebook y ver los lugares en donde se puede adquirir el resto del tiempo.
Bueno,
así hacer la listita.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias a vos, Néstor. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Canta, pueblo mío. Sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro.
Es tiempo ya de marcharnos, Tani. Vamos buscando lugares más altos donde dormir y refugiarnos. La inundación no perdona, Tani, y es mi quebranto. El agua ya está muy cerca de aquí y nos va rodeando. Te digo que ya es urgente para mí dejar el nido. Si está el viejo almacenero, Lucy también se ha ido. Llevemos la pava, hierba y carbón, guampa y bombilla, que el agua nos va llegando, Tani, hasta las rodillas.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Se viene el Grito Cultural, la primera fiesta de Las Tardes Son Nuestras.
Vení a disfrutar de bandas en vivo.
Con las presentaciones de
La Casa de Abajo,
Teleporter,
Sin Preámbulos,
Kosovo.
Invitado especial, Martín Ale de Desde Acá, ex bajista de Los Gardelitos.
Además, la participación especial de importantes expositores,
la escritora Marta Oliveri.
En fotografías, Cristian Femia.
La dibujante, Lorena Gómez.
Y en poesía, Victoria Lembo.
Acompáñanos y formá parte de este evento único e inolvidable.
Acércate el 5 de mayo a El Emergente Bar, Acuña de Figueroa 1030, a partir de las 21 horas. Seguinos en Facebook y entérate de cómo ganar entradas y tragos gratis.
No te lo podés perder.
Las tardes son nuestras. Es tiempo ya de marcharnos, Tani. Vamos buscando lugares más altos donde dormir y refugiarnos. La inundación no perdona, Tani, y es mi quebranto. El agua ya está muy cerca de aquí y nos va rodeando. Te digo que ya es urgente, Tani, dejar el nido. Si está el viejo almacenero, Lucy también se ha ido. Llevemos la pava, hierba.
Bueno, seguimos en Alimento y Vida y nos vamos al noroeste. Estamos hablando con Mira Díaz, maestra tucumana, una amiga campesina. Mira, ¿nos estás escuchando bien?
Sí, lo escucho bien.
Bueno, estamos acá compartiendo este espacio con Gabriela y con Julio. Y bueno, nos acordamos de vos muy particularmente después de ver una documental que después comentamos, pero básicamente queríamos que nos digas qué está pasando en Tucumán, porque el tema de las inundaciones, de la lluvia, etcétera, como que parece como un problema únicamente del litoral. ¿Qué está pasando allá y cómo influye en la vida, en el trabajo, en la economía de la gente?
Bueno, influye mucho. Por ejemplo, ahora comenzó la cosecha de limón, pero también con días de mucha lluvia que impide que vayan a trabajar. Además, el limón está en una, ahora, bueno, los dueños, digamos, que quieren a toda costa introducir el limón a Estados Unidos. Y bueno, hace unos días hubo un paro de los colectivos que trasladan a la gente porque quieren que le aumenten a raíz del aumento del combustible. La cosecha de la caña está por empezar ahora en mayo, pero también hay ingenios que van a producir azúcar y otros que van a producir etanol. Así que, bueno, están en eso también. Bueno, la situación económica acá yo creo que marcó muchísimo, sobre todo que Tucumán es un pueblo, es una provincia de muchos asalariados. Por haber tenido tantos ingenios, la gente dependía mucho del ingenio. Y bueno, ahora que hay que pagar la luz, el gas, la, impuestos y todas esas cosas, es una carga muy grande también, porque antes eso, sin darse cuenta, el ingenio protegía, digamos, en esas cosas, o no sé cómo lo podría llamar, porque yo nací y me crié en un ingenio que es de Arcor ahora, y que, bueno, cuando salimos de allá, tuvimos que pagar todas esas cosas, pero de todas maneras, casi la mayoría de los pueblos que ahora ya casi no habitan en los ingenios, como es mi pueblo acá en Río Seco, que está dentro del departamento de Montero, más o menos una hora 20 de la capital. Bueno, para los tucumanos es mucho, es una hora 20, pero de todas maneras, acá es un pueblo que vive, son asalariados casi todos, y son y empleados públicos. Por ejemplo, la comuna también, por un compromiso político electoral, ha tomado mucha gente, y te puedo asegurar que hoy esa gente está ganando 800 pesos, así como me escuchás, 800 pesos por mes. 800 pesos. Es una situación muy caótica la que se vive. Los otros días me pasó algo así, muy personal, que, bueno, nosotros teníamos una obra en el cementerio que a raíz de la lluvia se había humedecido muchísimo. Le hicimos arreglar porque el miércoles hizo 41 años que mataron a mi hermano, y bueno, mi mamá también murió ese día por el impacto de la muerte de mi hermano. Y bueno, este señor que arregló eso vino hace unos días y me pidió que le prestara 100 pesos. Bueno, yo vi si tenía también, porque soy jubilada, y le presté los 100 pesos. Después, acá hay los lunes y los jueves una feria franca, y lo vi a él y a la señora que estaban comprando papas, cebolla. Muchos no podían comprar también con 100 pesos porque está cara la verdura a raíz de la lluvia, dicen. Y te digo que me dio una pena muy grande, porque era señal de que esa gente no tenía para comer. Y así, te digo que ves así la necesidad, muy, muy grande, porque hay gente que se ha ido a Río Negro a trabajar, como se van mucho todos los veranos, y a algunos no les ha ido bien en Río Negro, otros se van a Mendoza. Algunos se han ido a trabajar en Mar del Plata y se volvieron porque dice que no había trabajo. Así que bueno, ahora es realmente una situación muy, muy dura. Muy dura. Uno conversa con la gente y se da cuenta que tiene muchas necesidades. Yo misma pagaba 80 pesos, 70 pesos de luz, y me vino 160. Y hay mucha gente que, bueno, una señora me decía, yo antes hice un sacrificio con el gobierno anterior, todos han arreglado algo sus casas, se han podido comprar cosas. Una señora me contaba que se había comprado otro ventilador y que ahora no lo podía usar por el costo de la luz. Y bueno,
mira, se habla Julio también acá, que estoy compartiendo el programa. No, la verdad que todo lo que nos contás, todo lo que detallás, es la verdad tristísimo. Y vos decís que esto, este contrato de parte del municipio fue del nuevo gobierno, a partir de diciembre, esto de los 800 pesos.
Te digo que
viene de antes.
Este gobierno que está ahora, la chica que está en la comuna, es peronista, viste, sí. Que acá hubo, las elecciones contanos han poquito, sido más cuestionadas. Han sido muy cuestionadas las elecciones acá para el gobernador. Bueno, había acoples, por ejemplo, acá en un pueblo de menos de 7.000 habitantes, hubo 17 acoples, y casi la mayoría del peronismo. Entonces, esta chica que ganó, también, bueno, te digo que ella encontró, la comuna también, que el que se fue era peronista, pero se llegó hasta los escritorios. No, como que, te digo que yo lucho para que haya una nueva política. No el de dame, esas cosas que se creó en la época de Menem, tiene que terminar. Nosotros tenemos acá, trabajamos con las mujeres que trabajan en el limón, en el arando, con las agricultoras familiares, y estamos tratando del tema del medio ambiente, porque bueno, a raíz de la lluvia, las acequias y todas esas cosas, que sobre todo en la zona tabacera, que fumigan con una cosas de mano, entonces bueno, y lo dejan tirado en cualquier lado, ha creado muchísimos problemas de inundación, pero muchísimos,
en todos lados,
nada más que eso no se lo difunde.
Claro.
Y por otro lado también tenemos un gobernador que está muy, muy con Macri, se fue a las Bahamas con Prat Gay, y la provincia se está endeudando.
Y no solo la provincia, mira, o sea, el país, ¿no?
Claro, el país, sí, el país, pero mirá, acá una provincia que siempre ha vivido y que después no va a tener ni para pagar los sueldos.
Claro, mira, lamentablemente, sí, sí. Viste como dicen que, como es el tiempo, ¿no?
Los tiempos de radio y de todo.
Así que, bueno, vamos a tener que ir terminando la charla. Acá Carlos te quiere...
No, me gustaría, nosotros vimos el otro día un documental sobre la cooperativa de trabajo de Campo Herrera, y en el debate que se suscitó ahí, había compañeros que recordaban la historia de luchas de Tucumán, ¿no?
Sí.
Una larguísima historia de lucha en los años 60, la Alianza Obrera Campesina, lo que pasó con la FOTIA. Bueno, ¿qué reservas, qué puede pasar? ¿Qué crees que va a pasar?
Lástima, Campo Herrera, ellos se han endeudado con una deuda en dólares, no sé si la pudieron terminar de pagar, hace ya bastante tiempo, en la época, no sé si era de Menem o de la Rúa, pero estaban así. Yo te digo de que siempre a donde estoy tratando de que modifiquemos las costumbres políticas y que luchemos por una conciencia de clase, porque, bueno, muchas maestras, mucha gente de acá que quiere ser como los ricos, y bueno, ellas han votado por Macri, ¿viste? Entonces hay que volver a una cultura política para que podamos recuperar una nueva política, una sociedad mucho mejor de lucha, porque la FOTIA acá no existe la FOTIA, pero sí creo que, y en Campo Herrera, yo la crítica que le puedo hacer es que tienen que reformar los estatutos para que las mujeres tengan presencia en la conducción también de la cooperativa, sí, porque hoy no la tienen.
Bueno,
el socio que tiene todas hijas mujeres, no puede participar, claro, ¿viste? Entonces eso es una cosa que siempre lo charlé con Hugo y que, bueno, todavía no la podemos resolver.
Bueno, muy bien, mira, querida, mandamos desde acá un gran abrazo, fue un gustazo escucharte y ya volveremos a hablar con vos a ver si las cosas mejoran un poquito más adelante.
Bueno, espero que sí, tengo esperanza que sí.
Bueno,
gracias por llamar.
Bueno, ya. Muy bien, gracias a vos, mira, hasta luego. Bueno, hasta luego, mira, muchas gracias. Hablábamos, bueno, con Mira, maestra tucumana.
Mira Díaz.
Mira Díaz, que nos contó un poquitito la situación, cómo están allá en Tucumán, ¿no? Quedó abatida Gabriela. Está bueno. Che, vamos a ir a las noticias. Como decíamos antes, se suspendió la feria de agronomía. O sea que directamente ya pasó para el 14 y 15 de mayo. ¿Qué más? El 3 de mayo, Carlos, nueva entrega de bolsones soberanos.
Sí, o sea que a 110 pesos.
110.
Y no vamos a tener para todos porque hay un problema importante de producción de verdura, pero más importante todavía de verdura sana.
Claro, sí. Como que bueno, no tenemos la oferta. Digamos, la demanda supera la oferta, ¿sí? Y el 11 del 5 entonces comienza el curso de Economía Social y Desarrollo con una charla a cargo de José Luis Coraggio, que va a inaugurar el curso, 18 horas, 11 de mayo, en la Facultad de Agronomía, en el Salón de Actos. Gabriela.
10 de mayo a las 18 horas en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, primer piso, comienza la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición con una nueva presentación del libro.
Nuevamente.
Cocinar y comer en Argentina hoy. Pero esta vez
sí.
Vamos a desarrollar el contenido, tipo clase magistral,
Eso, o sea que arranca caliza. Con eso el curso.
No, miento. No comienza con eso. La primera clase está a cargo de nuestra querida Miriam Gorban.
Ah, bueno.
No, la nuestra va a ser el 31.
O sea, es la que sigue.
No, las dos después.
Dos después.
Porque
bueno,
en el medio
bueno,
queda 10, 17.
Claro. Bueno, lo vamos a ir, tenés razón, sí, la tabla de 7.
Pero nos equivocamos sí. El otro día.
Ajá, bien. Bueno. Carlos.
No, yo diría que antes de que nos olvidemos, porque tenemos un montón de noticias para compartir, queremos decirles quién ganó el sorteo.
Ah, muy bien, sí.
Sí no, porque si no...
Toco, para hacer tiempo, ¿ya lo encontraste?
Sí, acá está okay. Luciano Figueroa ganó el sorteo, tiene que elegir una de dos canastas.
Muy bien, la producción ahí.
Un cerrado aplauso para Luciano. Y bueno, la idea sería que pase por acá el viernes que viene, ¿no? Sí, en el próximo programa.
Pero previamente que se comunique con nosotros, que nos diga cuál de las dos canastas prefiere, así la tenemos acá, y ahí coordinamos para que la pase a retirar.
Muy bien, y si perfecto. Quiere puede salir al aire diciendo claro. algo, ¿no?
Y nos sacamos Luciano. La foto como la vez pasada.
Claro, bueno, así que Luciano Figueroa, te esperamos por aquí. Bueno, nos queda muy poquito tiempo como para ir cerrando el programa tranquilamente. ¿Vos tenés algo, Carlos?
No, yo lo que diría es que tuvimos varios temas musicales hoy sí, que sí. tuvieron que ver con el agua y las inundaciones, y eso tiene que ver con la preocupación que tenemos por todo, por lo que está pasando en el litoral y otros lugares del país, como decía, mira, también en Tucumán, pero en muchos otros lugares que las lluvias están provocando desastres considerables que afectan la salud humana, la producción, etcétera, más allá de que muchos sigan mirando qué está pasando única y exclusivamente con la soja, que es un producto de exportación. Entonces, los temas que elegimos tuvieron que ver con eso.
Con la inundación, sí. Y una cosita referido a eso también, bueno, ustedes saben que Santa Fe y Córdoba son las principales provincias productoras de leche. Más del 70% de la leche que se produce en Argentina proviene de esas provincias. Bueno, con este problema también de las inundaciones, se redujo a más de la mitad la entrega diaria de leche, lo cual, por supuesto, termina impactando en la cantidad de leche que procesan las usinas, uh-huh. Que están procesando menos de la mitad de la capacidad instalada que tienen. Por ende, ante esa falta de leche, ¿quién va a terminar pagando, por supuesto, el pato?
Nosotros.
Nuestros bolsillos. Se prevé que va a aumentar marcadamente el precio de los lácteos.
Y no vamos a pagar el pato, vamos a pagar la leche.
Claro. Vamos a pagar la leche. Porque... ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos de que el precio de la leche era 4,50, el costo de producirla?
Para el productor.
En este momento se estima que puede estar cerca de 10 pesos, debido a que está todo bajo el agua, hay que comprar alimentos para darle comer a las vacas por fuera de la explotación. Así que bueno, no
30
sé,
pesos el litro de leche dentro de una semana
sí,
o dos.
Pero mientras tanto el productor sigue cobrando lo mismo de antes, ¿no? Claro. O sea, 2,70. Más o 2,60 más 50 centavos que de subsidio que le da el gobierno. ¿Sí, Carlos?
No, que nosotros estamos sensibles también a lo que ha pasado con nuestros hermanos en Ecuador, un terremoto terrible, una cantidad de muertos que ustedes conocen que por lo bajo estamos hablando de
más
600
de 500,
personas.
Sí.
Y una tristeza profunda acerca de nuestro... mezquina solidaridad con nuestros compañeros de Ecuador. Solamente decir que nosotros enviamos un avión Hércules de la Fuerza Aérea con ayuda humanitaria, según informó el Ministerio de Defensa, pero sí también informó que la máquina y el personal destacado permanecerá a las órdenes de las autoridades ecuatorianas hasta una semana.
Hasta no una será semana. Mucho.
Bueno. Y nos compartimos con ustedes a quien entrevistamos y vamos cerrando el programa.
Bueno, dale, entrevistamos Carlos a... Yo ya guardé los anteojos, así que van a tener que leer ustedes, ¿eh?
A ver. Y yo cambié la hoja, así que te toca a Carlos.
A Néstor Gutiérrez, de la Comisión de Economía Regionales de Cooperar y coordinador del área de comercialización de alimentos cooperativos.
Muy bien.
También a una amiga tucumana.
Recién
Mira Díaz, maestra tucumana, peronista, por si alguien tuvo duda al respecto. Bueno, lo invitamos a que pase por acá, que se coordine con nosotros a Luciano Pereira. Pereira, no, uy.
Figueroa. Luciano Pereira,
pero que
cantante,
venga con la
Carlos.
Guitarra.
Bueno, bien. Che, yo dejo una sola reflexión y ya me despido. Cuando hablábamos de lo poco solidario que es este gobierno con Ecuador, y bueno, viste, si en casa son tan poco solidarios que están echando a miles y miles de personas por día, aumentan todas las tarifas a la miércoles, por no decir otra palabra. ¿Qué se esperaba que pudiera hacer este gobierno con alguien también que es un país hermano como Ecuador? Pero bueno, no me extraña, ¿no?
Pero no, esta falta de solidaridad no es unánime y generalizada, porque uno podría decir que con los buitres fuimos especialmente solidarios.
Por supuesto. Si hubiera habido un terremoto en Estados Unidos, hubiéramos mandado también una flota completa, por favor.
Bueno, entonces el viernes que viene, 18 horas, estaremos nuevamente aquí en Alimento y Vida. Gaby, un gusto haber estado contigo.
Igualmente.
Carlos, igualmente.
Hemos
contigo
compartido un espacio muy lindo.
Un abrazo grande, hasta luego.
Muy buen fin de semana.
Igualmente.
Sube, bandera del amor.
Gracias por acompañarnos. Y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.